Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para la toma de posesión del próximo presidente de Venezuela, que hasta ahora no sabemos todavía quién va a ser. Todo parece indicar que Nicolás Maduro será quien asuma el cargo, pese a que el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, fue realmente el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Edmundo González Urrutia, que dijo que hoy estaría en esa toma de posesión, pero que ahora mismo está en paradero desconocido. Nicolás Maduro quiere garantizarse su reelección para los próximos 6 años y para ello ha llenado las calles de policías y militares. Ahora en Caracas son las 10 de la mañana e Isaías, un vecino de la capital venezolana, nos cuenta cómo ha amanecido la ciudad.
Está todo congestionado. Mucho Digestín en la calle, completamente, muchas tanquetas de la Guardia Nacional de Digestín. Son como un 100% de los negocios cerrados prácticamente, poca gente en la calle. Hay como una intensidad demasiado fuerte.
Como decimos, a las 5 hora española está previsto que Nicolás Maduro tome posesión del cargo. La pregunta es, ¿dónde está Edmundo González Urrutia? No sabemos si podrá siquiera poner un pie en Caracas. De hecho, el gobierno venezolano ha ordenado cerrar la frontera del país con la vecina Colombia para evitar que Urrutia utilice ese paso fronterizo. La única pista que tenemos es lo que dijo ayer el opositor en República Dominicana, concretamente esta pasada madrugada.
Los venezolanos recuperaremos muy pronto nuestra libertad. Y ustedes, nuestros amigos de tantas naciones hermanas, podrán decir cuando eso suceda que jugaron un papel fundamental en ese feliz desenlace. Gracias, muchas gracias en el nombre de los venezolanos y nos veremos todos muy pronto en Caracas en libertad.
Pronto, dice Edmundo González Urrutia, pero no especifica si esta tarde va a estar en esa toma de posesión del presidente de Venezuela. Como ves, Venezuela vive momentos cruciales, horas de muchísima incertidumbre. Todo está pasando tras la detención, además, y posterior liberación de María Corina Machado, que ayer lideró una masiva manifestación en el centro de Caracas.
Vivimos una Navidad de profunda reflexión. Muchos estuvimos
pues a las 5 de esta tarde conectaremos con Venezuela para conocer lo que pase en esa toma de posesión del que será el próximo presidente del país. Y en las cosas de aquí, de España, hoy el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el objetivo de acotar el papel de las acusaciones populares y limitar la presentación de querellas. En pleno caso Coldo, del fiscal general del Estado también, o el de Begoña Gómez, dice el PSOE que con esta norma, que para salir adelante necesita la mayoría absoluta en el Congreso, pretenden protegerse de lo que llaman acoso derivado de acciones judiciales abusivas. La reforma, por cierto, incluirá la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, ha defendido así la norma.
Una decisión que nos parecía ya urgente, frenar el acoso, la persecución que los grupos ultras están haciendo de mucha gente y de adversarios políticos, pervirtiendo el Estado de Derecho.
Y hoy aquí en la tarde de COPE vamos a hablar también de los golpes tontos, esos que no ves venir, como pillarte el dedo con la puerta del coche que le ha pasado a alguien de este equipo, ¿eh? Esta misma mañana. Chocarte con un bolardo, con una farola, esa puerta abierta del armario de la cocina con la que siempre te acabas dando, ese pico de la mesa que te lo come por más veces que lo veas y pases por allí. En fin, esos golpes o caídas tontas que, como te digo, no ves venir. ¿Cuándo fue la última vez o la más memorable que recuerdas? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
No me quejo, pero tengo el dedo que me da convulsiones.
Ah, ¿qué eras tú? ¿Eras tú la del dedo que se la pilla con el coche, con la puerta del coche?
Yo misma, no necesito a nadie.
Madre mía,
me he puesto yo la trampa.
Ella dice, yo tengo que vivir las cosas en primera persona para luego plantear la pregunta de los oyentes.
Efectivamente, como era periodista, pues así me ha pasado. Así que tengo el dedo aquí, que como los dibujos animados.
Ay, pobrecita.
Parece que me he pegado un martillo. Hay que ser tonta, de verdad. Bueno, pues tenemos 1000 situaciones en las que acabamos dándonos un golpe tonto.
Buenas tardes, gente. ¿A quién no le ha ocurrido esos golpes tontos que tú vas caminando por un lugar? Tiene la puerta tan limpia, la puerta de cristal tan limpia, el cristal tan limpio, que te das el mayor golpe de tu vida. No sé si por el dolor o la vergüenza. Buenas tardes, gente.
Muchas veces es más la vergüenza que el dolor. En mi caso es el dolor, pero bueno. Es que chocarse con un cristal también es muy lamentable, ¿eh? De todos estos golpes hablamos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Crece el enfado de los clubes de primera por la inscripción de Dani Olmo.
Lo están haciendo con comunicados. Ayer fueron el Atlético de Madrid, Las Palmas, el Valladolid, ya lo había hecho el Atleti de Bilbao. Hoy se suman el Español y el Valencia. Nada bueno está pasando en la Supercopa de España que se juega en Arabia. Lo último es el acoso a aficionados del Mallorca por parte de aficionados locales.
Ya durante el partido nos increpaban bastante, con unas actitudes muy agresivas. Uf, no molaba mucho estar ahí, pero al finalizar el partido fue terrible. Empezaron a acercarse, te ponían todos los móviles en la cara, te gritaban. No te tocaban prácticamente, pero es verdad que yo presencié cómo acosaban a la mujer de Dani Rodríguez. Tuve que apartar a dos o tres tíos de ahí al lado. Luego una niña pequeña, un señor la cogió de la cabeza acariciándole el pelo así como si fuera un perro. Así que bueno, estaría muy bien que la federación tomara cartas en el asunto y proporcionara algo de protección
es
y seguridad.
Es el aficionado Tomeu Serra, la cadena COPE. Jordi Jiménez del Mallorca le ha pedido a la federación investigar este acoso.
Con el Mallorca ya regresando a la isla antes de subirse al avión, el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, ha podido hablar con el presidente de la Española, Rafael Luzán. Ha trasladado el Mallorca a la federación la queja y las pruebas videográficas de lo que sufrieron los aficionados del Mallorca. Dice Alfonso Díaz que eso no puede pasar.
Es verdad que alguna mujer de alguno de los jugadores pues sí que fue acosada, ¿no? Y es algo que no se puede producir. De madrugada estoy hablando con el presidente de la federación, estuvimos hablando del asunto y lo denunciamos para que tomase las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir y que se analice lo que ha ocurrido.
¿Qué respuesta os han dado?
Pues que iban a tomar todas las medidas de urgencia, iban a analizar lo que había ocurrido para que no vuelva a ocurrir, y hoy, esta mañana, iban a tener una reunión con la organización para tomar las medidas necesarias.
Otra cosa fea, el final del partido entre el Madrid y el Mallorca.
Ahora le van a buscar a Asensio. Camavinga quería llevárselo, pero ahí se está liando una tangana. Entra también ahí Lunin, se llevan a Asensio fuera para que no se cruce con ningún jugador del Mallorca. Y está Mendy también ejerciendo.
Y no dan abasto los auxiliares del Mallorca, sí. No dan abasto para parar a Mafeo, llevárselo.
Ancelotti y Arrasate no le gustó nada.
No era necesaria hacer una pelea de este tipo, pero estaban un poco calientes por lo que ha pasado en el partido, pero como he dicho, he intentado de calmar las aguas un poco con Mafeo y al final no ha pasado nada, pero repito, no era necesario para los dos equipos.
La verdad es que no sé, es verdad que algún jugador nuestro estaba un poco fuera de sí, seguramente por esos dos goles, y no sé si ha habido algo más, pero me ha pillado lejos, la verdad es que no sé lo que ha pasado.
El Real Madrid, Melchor Ruiz, apunta a Mafeo.
Sí, hay unanimidad en el Real Madrid, tiene claro quién alteró el partido, el de siempre, Mafeo, que lo hizo al principio, durante y al final del encuentro, que dio incluso lugar a esa tangana final. Entienden que Mafeo salió como siempre intentando provocar a Vinicius, en esta ocasión incluso en los primeros minutos ya haciéndose un Dimitrescu, aunque le cazaron las cámaras. Durante el partido siguió enredando con Vinicius y al final también con Asensio, al que le recordó un tema personal y este le respondió con unos besitos al viento. Tchouaméni, preguntado por Mafeo, expresaba así la opinión tan clara que tienen todos los jugadores del Madrid.
No sé, yo sé que hay un jugador de Mallorca que le habrá todo el tiempo, todos los partidos tenemos un problema con él, entonces la gente se enfada un poquito, pero al final lo más importante es ganar este partido y, como he dicho, llegar en la final, eso es lo más importante. No queremos hablar de este chico porque es lo que quiere.
Y en el Mallorca, Jordi, también apuntan algunos jugadores del Real Madrid.
En esta ocasión no fueron tan solo Vinicius y Mafeo, sino que se añadieron a la tangana monumental bastantes jugadores del Mallorca y del Real Madrid. Especial protagonismo en el conjunto blanco de Raúl Asensio, que tuvo un cruce de palabras importante con Pablo Mafeo. A Asensio se dirigía precisamente uno de los capitanes del Mallorca, Dani Rodríguez.
El pique que tienen ellos, pues ya lo conocemos todos. Pero el final, creo que Asensio, yo le animo a que, con la juventud que tiene, que tendrá muchos partidos importantes en su carrera, que aprenda a ganar, porque le va a venir mejor. Y bueno, simplemente nos sentimos un poco que no estuvo bien y ya está.
Y en el campo, en el fútbol, el Real Madrid le ganó 3-0 al Mallorca.
Llega la bola para Mbappé, chuta Mbappé, Gray. Balón para Bellingham, chuta Bellingham, gol.
La final el domingo, Real Madrid-Barcelona a las 8 de la tarde. El Real Madrid busca el tercer título de temporada. Miguel Ángel Díaz.
Al Madrid le costó embocar e incluso el Mallorca tuvo ocasiones para marcar en la primera parte, pero en la segunda el equipo de Ancelotti fue superior y acabó imponiéndose con goles de Bellingham, que ya lleva 9, Balien en propia puerta y Rodrigo para celebrar su cumpleaños. Los blancos enlazan 7 victorias y un empate en 8 partidos en los que han marcado 26 goles. Se encara la final del domingo como una oportunidad de revancha tras la derrota en el Bernabéu del Clásico y además para confirmar que el equipo ha cogido vuelo. Hay varios tocados, Modric parece recuperado de su proceso vírico, también Tchouaméni del mareo, pero Valverde tiene molestias en el aductor y Bellingham en los isquios. Se espera que tanto el uruguayo como el inglés puedan jugar la final. El presidente Florentino Pérez vuela de madrugada para llegar mañana a Jeddah.
La noticia en el Barcelona, Elena Condis, es el posible futuro de Araujo en Italia.
Personas cercanas a Araujo le ven más fuera que dentro. El Barça ha recibido el fuerte interés de la Juve y está abierto a escuchar otras ofertas de clubes. No aceptarán cesión, solo traspaso, y el precio de salida es 50 millones de euros. Araujo termina contrato en 2026 y da largas a la propuesta de renovación del Barça. Se ve por detrás de Íñigo y Cubarsí. Además, está molesto porque el club intenta traer libre a otro central, a Jonathan Tah. Hoy aquí en Jeddah el equipo tiene día libre, 48 horas antes de la final, a pesar de que Olmo ya tiene la licencia, todo indica que Flick mantendrá a Gavi en el 11 titular.
Del caso Dani Olmo y Pau Víctor, aquí está Ancelotti diciendo nada.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
No quiere hablar porque entiende que el club es el que debe hablar, porque si usted sigue un poco el día a día del madridismo, el madridismo está muy enfadado con este asunto. ¿Por qué nadie del club
cada uno
usted
tiene,
se manifiesta?
Sí, cada uno tiene su opinión. Yo, es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento. Pero lo que pienso lo tengo para mí.
Vamos con los clubes que se pronuncian. Ayer lo hizo el Atlético de Madrid con dureza, Javi Gómez.
Más claras e iguales para todos si se pretende una competición justa. Recuerda las ampliaciones de capital que han tenido que hacer en las últimas temporadas para cumplir la normativa financiera y explica al CSD, al que va dirigido este comunicado, que este puede ser un precedente muy peligroso que abre las puertas a saltarse las normas e incurrir en errores pasados de cuando no había control económico.
Esta mañana lo ha hecho el Valencia, Hugo Ballester.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado oficial que consta de 3 párrafos en los cuales el Valencia manifiesta su desacuerdo con la decisión tomada por el CSD, entendiendo que es perjudicial para la integridad de la competición y que pone en riesgo los pilares económicos del fútbol profesional. Termina el comunicado el Valencia asegurando que con esta decisión del CSD queda amenazado el sistema.
Antes que el Valencia lo ha hecho el Español esta mañana, Quique Iglesias.
El rival ciudadano alza la voz, que nunca es tarde, si la dicha es buena. Sí, señor. El Español, inquieto y preocupado ante la amenaza a la integridad de la competición, considera que está en riesgo la norma del fair play y le pide al CSD que revise una resolución que deja en evidencia a Liga y Federación.
Ayer lo hizo Las Palmas, Juanfran Cruz.
Están molestos en la Unión Deportiva Las Palmas por la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, porque consideran que supone un grave peligro para la competición, y también en el comunicado oficial del conjunto Gran Canario dice que sienta un precedente en el fútbol español. Así de contundente se mostró el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el partidazo de COPE.
¿Qué le digo yo a Diego Martínez cuando me esté pidiendo ahora un futbolista y yo no tengo fair play? Que yo soy subnormal, que soy tonto, porque el Barcelona, sin tener fair play, puede fichar a quien le dé la gana, o a mi afición. ¿Qué le digo a mi afición? Lo que no podemos permitir es que se prostituya la normativa que todos aprobamos en el seno de la Liga de Fútbol Profesional. No se puede permitir eso.
Y una queja más de esta mañana, el entrenador del Getafe, Bordalás.
Hay una situación que nos sorprende, que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y, bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos.
Enseguida, igual. La jornada del fin de semana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Tres noticias más antes de la jornada. Atención, la Real Madrid, que se queja por comunicado de los horarios.
La Real emitió un duro comunicado ayer contra los horarios impuestos por la Liga Profesional. En primer lugar, se queja de que no puede ser que el Real Sociedad Villarreal sea el lunes 13 de enero. Le parece una adulteración del fair play de la competición, dice textual el comunicado. Y en segundo lugar, se queja de que en la gran noche del 19 de enero, gran festividad en San Sebastián y en Azpeitia del Santo Patrón, el partido en Mestalla se ha pasado de las 6:30 a las 9. Por tanto, la Real Sociedad está que trina contra los últimos horarios y cambios.
En el Sevilla hay junta directiva. ¿Qué se espera, Víctor Fernández?
Hoy a las 6 de la tarde se va a celebrar una junta general de accionistas envuelta en la crisis económica y de resultados que tiene atrapado a los actuales dirigentes. El club, ojo, va a presentar 81 millones de pérdida y tendrá que justificar la caída deportiva. José María del Nido Veramente volverá a apretar, pero ya sabe que con la cautelar denegada no le dejarán votar el cese del actual consejo. Desgraciadamente, estas juntas se han convertido en un circo y todo puede ocurrir. Eso sí, van a seguir mandando los mismos.
En el Valencia es noticia. Rafa Villarejo se retoman las obras del estadio.
El próximo 25 de febrero se cumplirán 16 años desde que se paralizaron las obras. Seis presidentes ha tenido el Valencia en todo este periodo y ninguno de ellos logró desencallar el asunto. Ahora se retoman ante la apretura del ayuntamiento si es que quiere conservar el club los beneficios urbanísticos de una futura venta del actual Mestalla. Coste final en torno a 360 millones, estadio cubierto 100% con un aforo para 70.044 espectadores, prevista su finalización para junio de 2027.
Mañana tenemos un Sevilla-Valencia a las 9. En el Sevilla es noticia Víctor Fernández, Rubén Vargas.
El Sevilla regresa mañana al Sánchez Pizjuán en medio de un cabreo generalizado por la humillante eliminación copera en Almería. Con un equipo sin crédito y con pimienta muy tocado después de lo que ocurrió en la Copa, los sevillistas esperan frenar la caída ante el Valencia. La novedad más interesante, la convocatoria que la va a dar mañana, será la del recién llegado Rubén Vargas. Pimienta anuncia que el suizo está listo para jugar.
Entre todos le hemos hecho ver que, bueno, sí, el Sevilla quizás no es el de los últimos años, pero que la intención es de volver a estar lo antes posible lo más arriba posible, y entonces él creo que ha dado un paso adelante en su carrera. Eso entre todos se le ha transmitido y él viene con mucha energía, con mucha ilusión. Es un perfil de jugador que queríamos, que yo quería, que aparte creo que se adapta muy, muy bien a nuestra forma de jugar y que nos va a dar cosas positivas, seguro.
En el Valencia, Iván Herrera está pendiente, Corberán, de recuperar futbolistas.
El Valencia viaja esta tarde a Sevilla, pendientes de si van a poder estar Gaya y Mamardashvili. En principio están confirmados en esa convocatoria si hoy completan la sesión que tiene el Valencia a partir de las 4 de la tarde. Van a ser baja Rafa Mir, Fran Pérez, Diakabi por lesión y también Thierry, al que se le ha dado la baja, la ficha, porque no va a poder jugar en lo que resta de temporada por su lesión del cruzado. Corberán, después de los primeros 30 minutos contra el Madrid, pretende seguir construyendo la identidad del equipo y tratar de sacar un buen resultado en Sevilla.
Pienso que llegamos al partido de mañana en mejores condiciones que afrontamos el partido del Real Madrid. El paso de los días nos está ayudando a seguir creciendo y con la actitud que percibo, en especial, en concreto, por los futbolistas, llegamos con opciones de ser un equipo competitivo.
Mañana el Betis juega 4:15 en Valladolid. Andrés Ocaña.
Vive el Betis en esta previa pendiente del mercado porque pierde la lista de convocados a Sane Diao, que se ha marchado al Como, y también a Ruiz Silva, camino ya de Portugal al Sporting de Lisboa, y tampoco va a poder contar con Marroca, con Fornals, que ya entrenan, y con el Chimi Ávila con un golpe en la rodilla. Eso sí, aparte de pensar en el Valladolid, Pellegrini pone el ojo en el partido ante el Barcelona y reconoce que es un buen momento para coger al equipo catalán.
Es el momento a lo mejor de jugar contra Barcelona. No hubiera gustado más en casa que de visita, pero ellos juegan el día domingo allá en Arabia, la Supercopa, tienen que venir, van a tener bastante desgaste para el día miércoles. Y después el resultado puede ser cualquiera dentro del campo, pero sí, no tenga ninguna duda que vamos a ver un Betis, que vamos a salir a buscar resultados para intentar clasificar para la ronda siguiente.
Así ve al Valladolid su entrenador Coca.
Esto no se trata de voluntad nada más. Si se trataría de voluntad, yo siempre digo lo mismo. Mi hermano es muy voluntarioso y podría jugar en la primera del Real Valladolid. No, se trata de capacidad, se trata de interpretación, se trata de mentalidad, se trata de un montón de cosas que hacen a un futbolista.
Mañana el Girona juega a las 2 en Vitoria. Albert Díez.
Viaja con 23 futbolistas, son bajas Prilla, Miovski, Portu, todos con lesiones de tobillo. En cambio, Pau López, el portero, está en la convocatoria y vuelve Sigankov. Mitchell dice que el objetivo es estar en Europa la temporada que viene.
A las 6:30 hay un español Leganés, Borja Jiménez, hablando del adiós de Aler.
No me arrepiento, porque si supiera que podíamos haber hecho algo diferente, lo hubiéramos hecho. No, no, no. Hemos intentado siempre sacar el máximo rendimiento, como hacemos con todos los futbolistas, y como he dicho antes, creo que será un cúmulo de circunstancias que aquí no le haya permitido rendir en su mejor nivel.
Enseguida hay cambios en Aston Martin.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 19 de enero en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour.
Carlos Yanga, empieza la jornada hoy con el Rayo Vallecano-Celta.
Sí, Vallecas quiere olvidar ya a James y retomar la liga que también dejó a finales de 2024. Íñigo Pérez tiene la baja importante de su portero titular, Augusto Batalla. Tampoco van a estar RDT Montiel ni Diego Méndez, que se marcha cedido al Deportivo Eldense. En el Celta de Giraldez, la principal noticia es la ausencia por lesión de Iago Aspas. Aunque recupera a Manquillo y a Dubica. Habrá un ambientazo esta noche en Vallecas.
Hoy a las 8:30 empieza la jornada en segunda. Granada-Burgos sin Uzuni. Y mercado de fichajes. El Villarreal está a punto de fichar a Rafa Marín, Juan Igual.
Sí, Corro, puede ser Rafa Marín el primer fichaje del Villarreal en este mercado de invierno. El Nápoles y el conjunto amarillo negocian para intentar cerrar la cesión hasta final de temporada del central sevillano, que recordemos militó la temporada pasada en el Deportivo Alavés. Esta es una petición de Marcelino, que quiere reforzar la defensa, y no va a ser el único en llegar. Los amarillos buscan también un extremo que supla la baja por lesión de Ilías Ajomas.
Apunten que el Athletic Bilbao cede al portero Padilla al Pumas, mexicano, por 6 meses. Y en la Fórmula 1, cambios importantes en Aston Martin, Carlos Miquel.
Nuevo jefe para Fernando Alonso en los circuitos y para toda la escudería Aston Martin. Andy Cowell, que ya era el CEO en la fábrica, se va a convertir en el team principal del equipo. Mike Crack, que ocupaba esa posición hasta ahora, pasa a ser jefe de ingeniería y dejará la Fórmula 1 Tom McCulloch. Además, Enrico Cardile, que viene de Ferrari, será el jefe de la oficina técnica, supervisará los nuevos coches, y ya sabemos cuándo Carlos Sainz va a ver su nuevo monoplaza. Presentan el FW47 de Williams el 14 de febrero.
En el Dakar es jornada de descanso, pero se confirma que el español Sharreina está a 15 minutos y 2 segundos en motos de Sander. Vamos con el baloncesto. Jornada de la Euroliga. Ayer el Barça le ganó al Mónaco en Mónaco, Albert.
Sí, victoria de prestigio y balón de oxígeno para Peñarroya. Un décimo triunfo en la Euroliga, 84-98 en la pista del líder, el Mónaco. Y jugando sin pivots, Vesely baja por lesión. Billy Hernán Gómez, 0 minutos y Foll aportando muy poquito. Desatado Brizuela, 27 puntos, 6 de 8 en triples. Ahora toca pensar en Gran Canaria.
Hoy el Real Madrid juega en Kaunas. Pilar Casado.
Sí, visita Kaunas para medirse a la mejor defensa de la Euroliga, la del Zalgiris. A partir de las 7, los blancos, que han sumado 4 victorias consecutivas, están en puestos de play-in con los mismos triunfos que los lituanos, es decir, 10. Recordemos que no hace ni un mes, el 12 de diciembre, se midieron en el Palacio la jornada 15, con victoria por 9 de los de Andrea Trinchieri.
El Baskonia juega en Bolonia, Roberto Arrilla.
Con la intención de vengar la inverosímil derrota del mes pasado frente a la Virtus en el Fernando Buesa Arena, el equipo de Pablo Lasso viaja hasta Bolonia con varias bajas. La de Tadas de Keskis por lesión, la de Carl Baldwin por asuntos personales y con permiso del club, y la duda de Marcus Howard por ese esguince en la rodilla izquierda. A las 20:45, este Virtus Bolonia Vasco.
En el Parra Center volvió a jugar Santi Aldama. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 14 días y 6 partidos después del esguince de tobillo que se hizo jugando contra los Raptors, el alero canario regresó a las canchas. Con la solidez que lleva demostrando toda la temporada, Aldama sumó 12 puntos y 9 rebotes en poco más de 23 minutos, pero sus Grizzlies cayeron por 4 ante los Rockets. Del resto de la noche, lo más destacado fue que se pospuso el partido entre Lakers y Hornets por los incendios que asolan la ciudad de Los Ángeles, y la nueva victoria de los Cavaliers, esta vez ante los Raptors, que supone la duodécima consecutiva.
En tenis, Ángel García, ¿cuándo debuta Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia?
Sí, doble noticia en el mundo del tenis. En el Abierto de Australia ya sabemos cuándo va a debutar Carlos Alcaraz. Va a ser la madrugada del lunes ante el kazajo Shevchenko. El torneo empieza mañana por la noche a partir de la 1 con 6 españoles, incluida Paula Badosa. Y en cuanto a nuestra selección femenina de la Billie Jean King Cup, ya tenemos nueva capitana. Carla Suárez, que la jugó en muchas ocasiones, sustituye a su amiga Anabel Medina al frente del equipo.
En balonmano, Luis Malvar, camino del Mundial. España juega hoy contra Eslovaquia.
Los hispanos siguen preparando el Mundial 2025 en ese torneo internacional. Hoy se enfrentarán a Eslovaquia, una selección a la que siempre se le ha ganado. El partido servirá para dar minutos a los jóvenes, continuar armando y conjuntando el equipo. En Castellón, España-Eslovaquia, a las 8 de la noche.
Copa del Mundo de Waterpolo. España ganó a Serbia 14-9. Hoy juega contra Croacia a las 6 de la tarde. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
No estoy yo nunca en la resolución de los retos. Te oigo, pero no estoy nunca. Así que voy a venir en primera persona. Estábamos buscando esta semana un goleador de la Supercopa, así que recuerda las pistas y tenemos ahí una resolución sonora de lo que has buscado esta semana.
Correcto, estamos buscando pues eso, un jugador que militó en cuatro equipos buenos de fútbol español, en la Real Sociedad, en el Atlético de Madrid, en el Athletic Bilbao y en el Deportivo de La Coruña, que es el máximo goleador de Álava en primera división, porque es el es alavés, nacido en Vitoria, marcó 111 goles en primera división. En la Supercopa marcó dos, los dos en la primera edición del torneo, que se disputó en 1982, a doble partido. La Real Sociedad perdió en el Bernabéu 1-0 y luego ganó 4-0 en Atocha, con dos goles de este jugador, uno de ellos en la prórroga. Y este jugador, después de ganar la Supercopa con ese equipo, pues fue convocado para jugar el Mundial de España en 1982 con la selección española. Y después de estas pistas, hemos recuperado para la memoria un jugador importante.
Este es el gol. No sé si dicen en este documento el nombre del goleador. A ver.
Aquí nació el primer gol, cuando iban 11 minutos de la segunda parte. Uralde aprovecha un balón alto sobre el área de Bullo y consigue burlar al portero. Aunque Solana sacó
Pello Uralde. Ha visto que la narración es con la misma intensidad que Lama narrando los partidos, ¿eh?
La misma que ahora, sí.
Bueno, Pello Uralde.
Luego marcó otro en la prórroga y ganó la Real Sociedad 4-0.
Perfecto. ¿Quién es el ganador, Íñigo Jodra?
Diego Cabrero ha sido el único que lo ha acertado esta semana.
¿El único?
El único.
Es que Uralde hay que recordarlo, porque se nos olvidan.
Muy bien, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el lío final en el Real Madrid-Mallorca.
A mí me ha sorprendido lo de Asencio del final. Vinicius y Mafeo tienen un pique desde hace mucho, los demás son primeras espadas, pero que un chaval...
No pintas mucho ahí, ¿no?
Recién llegado a la élite, haga esos gestos, es que, fíjate que lo está haciendo bien deportivamente.
Estáis en la tele, ¿habéis visto alguna imagen de...? Es que en la retransmisión lo único que se ve es que le tira besos a Asencio.
Yo no he visto lo que ha hecho Asencio.
Pero el pollo debe ser cuando está mucho más cerca.
El origen sí, no se ha visto. Él va corriendo para atrás. Efectivamente.
Se le ve diciéndole subnormal. Ahora editáis un vídeo de esto. Pero claro, algo le ha tenido que decir Asencio para que estén todos enfadados con él.
A ver, también es verdad que lo que sucede ahí es después del 3-0. Claro, es una situación ya bastante dolorosa para los jugadores del Mallorca al final y tal. Y de repente ven que un chico recién salido que se va vacilando, claro. Estaban claro, por eso muy enfadados.
El discurso que decía Jordi es saber ganar.
Es partido acabado con 3-0. Yo creo que Bellingham no tiene que ir ahí a tocarle la cabeza ni a Mafeo ni a nadie. Y luego a partir de ahí pues se lía y calentón.
Pero fijaros que en el partido no ha habido ni una entrada dura, nada, ni una agresión. O sea, ha sido todo gilipolleces y luego el pique que tienen entre ellos. Yo lo que me reía en la transmisión es que cuando ha empezado el parque de atracciones a dejar entrar a la gente, Vinicius estaba cabreado porque no le dejaban entrar. Estaba en la banda me diciendo, coño, yo no voy a entrar aquí al espectáculo que hay ahora. Qué bien Ancelotti, cómo ha mandado a dos del cuerpo técnico, ha dicho, llevaros a este,
sí,
porque cualquier error te priva de jugar la final, ¿eh?
Ciro.
A mí lo de Asencio me ha gustado, o sea, me demuestra que el tío, ya sé que le mole a los veteranos del Mallorca y a los veteranos les puede enfadar y tal, pero a mí me confirma que ese tío tiene personalidad y que ese tío está para jugar en el Madrid muchos años, o sea, a mí
lío lo de Asencio, final en el Real Madrid-Mallorca, Íñigo, por eso estamos preguntando en @deportescope, ¿qué preguntamos?
Preguntamos, ¿lo de Mafeo con Vinicius es fútbol o provocación? Llegando a los 1.300 votos, gana con un 55% provocación.
Bueno, pero estamos muy igualado, ¿eh? Entre los que piensan que eso es fútbol, que forma parte del fútbol, y los que piensan que es provocación. De todo esto, por supuesto, vamos a hablar en el 106.3. Hay que ir a Lleida para ver cómo está el Real Madrid para la final contra el Barça este domingo a las 8.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Hace 4 semanas la vida de Carmela cambió para siempre. Después de años de esfuerzo y dedicación, esta joven coruñesa de 23 años inauguró su primer negocio. Una pequeña tienda de bisutería ubicada en el corazón de La Coruña que, más allá de su colorido escaparate, representa un hito. Carmela es la primera persona con síndrome de Down en España en abrir su propio negocio. Dentro de este acogedor local, Carmela ha instalado su taller donde diseña y elabora a mano collares, pulseras y pendientes. Con el apoyo de sus padres, atiende con entusiasmo a todos sus clientes que poco a poco han comenzado a convertir su sueño en realidad. Su padre Manuel lo cuenta muy emocionado.
Cuando yo le propongo, pues a lo mejor que le digo, Carmela, si quieres esta tarde no vengas, te quedas en casa y vamos a la tienda mamá y yo. Y me dice, no, que yo a mi tienda tengo que ir yo. También le gusta el interactuar con la gente. Y además, encima, pues todo el mundo, lo tengo que decir, le dice unas cosas tan, tan bonitas, pues que ella está encantada, como te digo, todos los días de estar en su tienda.
Vamos, vamos, que tengo que ir a trabajar, exclama Carmela cada mañana. Una frase que, aunque cotidiana para muchos, adquiere un significado especial en su caso. Durante años dedicó incontables horas en su habitación taller a diseñar todo tipo de accesorios. Lo que comenzó como un ejercicio terapéutico para mejorar su motricidad fina, terminó transformándose en una pasión que cambiaría su vida.
Carmela es la persona más presumida del mundo. Pues siempre le gustaba ponerse sus collares, sus pendientes, sus anillos. Entonces, en este caso a Ana, mi mujer, pues le ocurrió utilizar esto como trabajo, ¿no? Entonces, con bolitas primero de un tamaño más grande y poco a poco, paulatinamente en el tiempo, reduciendo el tamaño de las bolitas e insertándolas en un hilo, conseguía ganar tiempo de atención para que ella trabajase esta motricidad. Qué bueno.
A los 18 años, Carmela decidió dar un paso adelante y se dio de alto como autónoma. Entonces empezó a vender sus diseños en línea bajo su marca Carmela Mola.
Estas cosas tan bonitas que hace ella y que diseña ella, mi mujer se los ponía al principio, y tanto sus amigas como compañeras de trabajo pues le decían, jo, qué bonito lo que llevas. Pues no lo has comprado, pues que no lo comprabas, es que esto me lo hace mi hija Carmela. Ah, pues cómo mola. Y entonces ahí nació su marca Carmela Mola.
Y ya por fin en diciembre de 2024, hace poquito, alcanzó su mayor logro, abrir su tienda física, un lugar donde no solamente comercializa sus creaciones, sino que también derriba barreras y muestra que las personas con síndrome de Down pueden liderar proyectos ambiciosos. La historia de Carmela no solamente es un ejemplo de superación personal, también pone en el centro del debate la importancia de la inclusión laboral. Según datos recientes, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España es del 34,3%, muy por debajo de la media nacional, que ronda el 59%. Sin embargo, iniciativas como la de Carmela demuestran que el autoempleo y el emprendimiento pueden ser vías para fomentar la participación en el mercado laboral.
Espero que esto sirva como ejemplo, y aunque otras personas pues no tengan la habilidad de ella de hacer estos collares, pues yo creo que sí puede servir esto pues para que personas con síndrome de Down, con los apoyos, insisto, que son imprescindibles, que requieran, que tengan la capacidad de promover el autoempleo, ¿no?
Manuel explica que el objetivo a largo plazo es claro: hacer crecer el negocio y crear empleo para personas con y sin discapacidad, promoviendo un modelo de trabajo igualitario.
Pues ella sí es consciente de que otras chicas como ella, pues a partir de esta barrera que ella ha tirado, pues están diciendo que ellas quieren ser como Carmela, ¿no? Quieren también montar su tienda.
Carmela Mola no es solo un logo o un eslogan, sino una declaración de intenciones. El diseño precisamente del logo incluye tres círculos que representan los tres cromosomas del par 21, símbolo del síndrome de Down, un guiño que refuerza el mensaje de orgullo y visibilidad.
Registramos la marca de Carmela Mola y lo que hicimos fue encargar un diseño para una imagen corporativa, que en este caso ya todo el mundo lo conoce, que son pues 3X, ¿no? Van a encontrar una marca logotipo rojo con 3X, como decía, que esto simboliza sus tres cromosomas.
El camino no ha sido fácil, pero Carmela y su familia miran hacia el futuro con esperanza. Como dice su padre, si quiere seguir creciendo, lo hará. Si quiere aprender algo nuevo, lo hará. Nosotros estaremos ahí para apoyarla siempre. La historia de Carmela es un recordatorio de que no hay límites, solo oportunidades. Su ejemplo demuestra que con esfuerzo, apoyo y determinación se puede construir un futuro más inclusivo para todos. Pues queda ya poquito, porque en aproximadamente un mes va a comenzar de nuevo la temporada de esto que escuchas. Y es que de febrero a octubre es cuando más despedidas de soltero y de soltera se celebran por todo nuestro país. Despedidas que se ven a la legua, ¿eh? Porque el grupo de amigos o amigas van por la calle haciéndose notar, con todo tipo de disfraces, armando jaleo con música, con megáfonos también a veces. Los planes pueden ser de todo tipo. La opción más elegida es la escapada de fin de semana, que puede ir desde 200 hasta los 800 euros por persona, dependiendo del destino y el alojamiento. Si no, también, bueno, pues está la opción de celebrarlo en tu ciudad o, para presupuestos más ajustados, quedarte en casa y pasar una noche de juegos de mesa, películas y vino. Bueno, en cualquier caso, el objetivo es pasarlo bien, aunque haya veces que el comportamiento en estas celebraciones deje mucho que desear. Esto que escuchas es una despedida que el pasado mes de mayo acabó con una pelea en Mallorca, y no es un hecho aislado. Por eso ayuntamientos de ciudades como Málaga, Palma, Salamanca, Logroño, Sevilla o Granada han modificado sus ordenanzas para limitar todas estas celebraciones y que las despedidas no sean un desmadre que molesten además al resto de vecinos. La última ciudad que ha puesto coto a este tipo de celebraciones ha sido León. Allí, ante el volumen de despedidas que tienen cada año, que nos dicen que son muchísimas, y el ruido y malestar que generan, el ayuntamiento ha prohibido los disfraces inapropiados, el uso también de megáfonos, la exhibición de objetos de contenido sexual o el desnudo en público. Y allí nos vamos, precisamente a León, donde vamos a hablar con Javier Barroso, que es uno de los gerentes del bodegón Astur Leonés, que está situado en el barrio húmedo de la ciudad, el barrio gastronómico por excelencia y de ocio nocturno. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Encantado de hablar con vosotros.
Lo mismo te digo, Javier. Bueno, creo que tu restaurante es enorme, ¿no? Bastante grande, tiene capacidad para 200 personas y además está en el meollo del barrio húmedo. Es decir,
bueno, pues sí,
que me imagino que habréis acogido muchísimas despedidas de soltero.
Cierto, es Pilar. Pues mira, te comento que nuestro restaurante está en el centro del casco antiguo, está en el centro del barrio húmedo, el corazón. Además, es un cruce de calles por la Plaza Mayor, la Catedral. Y como bien dices, Pilar, pues es un restaurante que tiene cerca de 550 metros cuadrados, con lo cual hay una capacidad para unas 250 personas. Local casi único en el húmedo de esas dimensiones. Es más, hay pubs y discotecas que son todavía un poco más pequeños. Pilar, lo que cuentas de las despedidas. Mira, yo te digo, yo llevo en el barrio húmedo de León con ese negocio, llevamos unos 15 años. Desde hace 7 años más o menos para acá, el tema de las despedidas de solteros se convirtió en algo ya inapropiado, ¿sabes? Mira lo que te cuento, Pilar. Aquí venían despedidas de solteros hace años y te encargaban tu lechacito, tu asado, vamos, lo que fuera. El comportamiento era impresionante, quedaban muy agradecidos porque se les trataba además muy bien, todo iba viento en popa, hasta que, pues lo que te digo, de hace 7 años para acá, unas empresas se dedicaron a realizar todo ese tema de despedidas, tanto de solteros como de solteras, y bueno, pues nos metió aquí en un meollo, en el León, que es una ciudad pequeñita, tranquila. Sí, es verdad que León tiene un montón de bares y de restaurantes y claro, tiene una gran afluencia de turismo. Y además nosotros de León estamos acostumbrados a hacer la vida social en la calle. Entonces, bueno, pues todo esto mezcladito con el ambiente, pues se ve que decidieron que León pues era un lugar donde ir a desmadrar y donde ir a... Bueno, que valía todo, Pilar.
Pero Javier, las despedidas, ¿la gente de dónde iba? ¿Del resto de la provincia de León o de otras provincias también de España?
No, de todos los sitios, Pilar. De hecho, de la provincia de León es del lugar y de León capital que menos gente viene, porque además, lo que te digo, una ciudad que no es muy grande, y entonces, bueno, nos conocemos todos, y entonces, bueno, pues no hay lugar a que venga gente de fuera, del Bierzo, de Astorga, de Sahagún, a preparar aquí un lío, ¿sabes? Entonces, tenemos gente de Galicia, gente de Asturias, gente del País Vasco, gente de Cataluña, luego de Madrid, impresionantemente, y bueno, del sur también se dejan caer algunos, ¿sabes? Pero sobre todo de la gente del norte, Pilar.
Uh-huh, del centro y del norte, porque del sur tienen unos cuantos kilómetros hasta León, aunque bueno.
Correcto.
Visitar León y disfrutar de esta ciudad fantástica siempre merece la pena. Javier, ¿qué pasa? Que al final habéis tenido malas experiencias, ¿no? Porque nos decías, al principio todo fue bien, las celebraciones,
correcto,
bueno, se tomaban su lechazo, pero al final has utilizado una expresión, que las celebraciones eran inapropiadas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba?
Totalmente. Pues mira, todo empezó a cambiar y bueno, hay unas empresas que se dedicaban a organizar el tema este de las despedidas. Entonces les colocaban en autocares, en autobuses desde su propia ciudad. Estaban conectados con la empresa de aquí de León y bueno, pues nos los traían para acá. Pues entonces había grupos de 20, de 30, de 40, de 10, de 12. Bueno, ya sabes cómo son las despedidas. Y bueno, pues les iban dejando aquí. Les dejaban ya desde el jueves, en algunos casos, que venían de más lejos. Y si no, pues desde el viernes, pues a disfrutar del viernes y del sábado. Pero bueno... disfraces, bueno, lo inimaginable en el tema, bueno, sexual, Pilar, ya no te lo puedo ni contar, ¿sabes? Pero bueno, luego espectáculos en la calle, lo que tú dices, megáfonos, y ya no te cuento, a altas horas de la madrugada, todo el mundo haciendo de todo, por todas las esquinas, rincones del barrio húmedo, además, con lo precioso que lo tenemos y con la cantidad de turistas que hay. De hecho, Pilar, mira lo que te digo, desde hace 3 o 4 años para acá, lo que es la zona del barrio húmedo ha ido decayendo bastante. No en el ambiente nuestro, sino por el turismo, porque llega el fin de semana y saben que, aparte de que ya no gusta eso, pues es un peligro estar. Mira, yo te cuento que tengo una terracita enfrente de donde estamos nosotros, en otro local, y bueno, el hombre tiene ya como 8 o 10 cascos y cuando ve una despedida, en plan broma, pero en plan seguridad, sale y les da unos cascos a los que están sentados en la terraza, a sus clientes. Y dice, ¿pero esto por qué? Dice, bueno, en cualquier momento igual vuelan botellas. Pilar,
qué locura,
peleas,
qué locura, Javier, bueno, lo de los cascos locura que nos estás contando. Bueno, el caso es que vosotros tomáis una decisión y es que desde, correcto, hace un año aproximadamente ya no permitís la entrada a despedidas de solteros y
no
solteras.
No permitimos. Mira, Pilar, nosotros tenemos 3 salones aquí muy bajos, muy decorados y muy bonitos. Además, es un restaurante que tiene mucha fama porque somos campeones en el tema de cachopos y todos. Entonces nos vienen ya no solo de aquí de León, la provincia, sino, como te digo, de todos estos sitios. Es un lugar donde comías y cenabas tranquilo, donde no había problemas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ya la última fue una pelea multitudinaria, como esta que me estás hablando ahora de las islas, en donde 2 grupos, uno de Galicia, porque además hay que decirlo porque lo tengo denunciado, y otro del País Vasco, pues empezaron de juerga con los extintores. Pilar, ¿qué te parece? Los extintores, que es algo para que si hay un incendio puedas tener una seguridad, pues empezaron a jugar con ellos, a echarse de unos a otros en lo que llamamos la bodega, que es capacidad para 60 personas, y acabó todo en una pelea porque siempre sienta mal a alguien, claro.
¿Pero esto, lógico, por qué es, Javier? ¿La gente va pasada de alcohol?
Pasadísima de alcohol y de todo tipo de drogas y estupefacientes, Pilar, de todo tipo. Bueno, te digo, los que llegan el viernes, si les ves el domingo por la mañana, 2 noches sin dormir, bebiendo, haciendo, bueno, de todo, van, nada, se convierten, ¿sabes? Yo creo que hay gente que en las despedidas nunca salió o sale poco y cree que eso es como... El todo vale.
Como el desmadre, ¿no? Que hay que, vamos, quemar prácticamente la ciudad y en este caso en algún momento en sentido literal. Oye, Javier, nos decías que hace un año decidisteis prohibir la entrada en vuestro restaurante, en vuestro local, de las despedidas de solteros, pero creo que habéis tenido que contratar el servicio de seguridad para evitar que os la cuelen, porque claro, os puede llamar un grupo grande para un cumpleaños en teoría. Y después resulta que una vez que están dentro, son realmente una despedida de soltero, ¿no? ¿Esto os ha pasado?
Y sácalos. y sácalos. Pues mira lo que te cuento. Nosotros tenemos el local es tan grande que, fíjate lo que te digo, los jueves y domingos tenemos un portero de seguridad. Pero los viernes y sábados, como tenemos tres accesos al local, tenemos que tener dos porteros, Pilar. Lo que incrementa en el gasto económico entre seguros y sueldos casi unos 3.000 euros al mes. Fíjate lo que te comento.
Pero los porteros, ¿para qué? Para que os hagan de filtro, para que no se cuelen esas despedidas de soltero.
Para que hagan de filtro, sí. Son además los porteros que tenemos, que no son estos típicos matones de las discotecas, porque este es un restaurante, pero son muy psicológicos a la hora de hablar con la gente. Y entonces, oye, mira, perdona, que no... Es que se les ve, vienen disfrazados. Mira, Pilar, yo aquí tengo muchas familias que vienen a cenar, a comer. ¿Tú te imaginas una familia con dos niños sentados en una mesa y que al lado pues tengas sentado una muñeca hinchable, un muñeco hinchable, unos chicos con un chisme por ahí colgando, o unas chicas con... ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Perfectamente, Pilar? Javier, perfectamente.
¿Tú crees que se prohíbe en este país el ir sin camiseta o el hacer un exhibicionismo? Sin embargo, les dejen, que es por lo que luchamos, pues que vayan medio desnudos, con esos disfraces obscenos, etc., etc. Bueno, pues tenemos a los porteros para no dejarles entrar, porque muchas veces lo que dices, Pilar, nos llaman diciendo que es un cumpleaños, les advertimos, no admitimos despedidas de soltero, tenemos además reservado de su admisión sellado por la subdelegación de gobierno, porque ha habido que hacer un montón de papeleos, porque si no encima te denuncian, Pilar, ¿sabes? Porque no les has dejado pasar. Y entonces ya empieza, y al final casi tienen las de perder. Bueno, pues entonces tienes a esos dos porteros que prohíben la entrada, y si llega el caso que nos han engañado, pues es la gente que se encarga de sacar ese local sin que haya el menor ruido posible y que la gente pueda comer y cenar
tranquilamente. Pero, Javier, te estamos escuchando a ti, tu postura como hostelero y la decisión que habéis tenido que adoptar ante el incremento de las despedidas de soltero y soltera que estaban teniendo lugar en tu ciudad, en León. Pero vamos a escuchar también lo que nos cuentan los vecinos, porque tenemos también a Julio Blanco, que es portavoz de la Asociación León Típico y, como decimos, vecino del barrio húmedo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, estoy realmente muy, muy, muy contento de ver la postura de nuestro vecino hostelero,
De Javier.
Que reconoce el desmadre a lo que el ayuntamiento y las autoridades de León quieren llevar el casco antiguo. El casco antiguo ha sido tradicionalmente un barrio, digamos, de vinos, de tapeo, de tranquilidad, y últimamente, sí, quizás 7 años, pero también alguno más, debido a los desmadres de la juerga, de la diversión, de la bestialidad que ocurre cada noche en nuestro barrio, pues se ha convertido en un auténtico urinario, donde la gente mea, vomita, donde los vecinos tienen que salir con su fregona a recoger la porquería que dejan los demás, donde todo vale, donde se rompe el mobiliario, donde se pintan las puertas, se tiran cristales, ruidos hasta las 9 de la mañana, en fin, una auténtica bestialidad. Es muy difícil entender lo que padecemos los vecinos del casco antiguo, y realmente coincido en el convencimiento de que esta postura no es buena para el barrio, no es buena para los vecinos y no es buena para la hostelería. Hay que buscar un turismo de calidad y no un turismo que donde vaya a destrozar, a fastidiar los derechos de los que vienen también a divertirse. Es injusto que tú estés sentado en una mesa y te vengan a ofrecer unos cascos para aguantar los gritos o las voces de los demás. Pero también es muy injusto que se vulneren constantemente los derechos fundamentales a la salud, al descanso, a la intimidad. Y todo por una inacción por parte del ayuntamiento, que ha apostado por esa economía de batalla en contra de un turismo de calidad en una ciudad que tenemos con grandes monumentos, con la catedral, con San Isidoro y con Camino de Santiago. En fin, realmente es una pena, pero estoy muy contento de coincidir con el profesional, que también se queja de lo que pasa aquí.
De lo que pasa en León, que es bastante sorprendente, porque siempre situamos a Granada como el epicentro, ¿no?, de las despedidas de solteros, pero es que estamos conociendo ahora de primera mano con vuestros testimonios que León también es una de las ciudades que más celebraciones de este tipo reúne cada año. Por eso el ayuntamiento ha decidido endurecer las normas y limitar las despedidas de soltero y soltera. Esto, como decías, Julio, afecta lógicamente al turismo, afecta también a la hostelería, que pierde dinero si se limitan estas celebraciones, pero lo que va a ganar sin duda y mucho es la convivencia y la tranquilidad de todos los vecinos, especialmente los que vivís en el barrio húmedo. Julio Blanco, hombre, es portavoz de la Asociación León Típico. Gracias, Julio, por estar con nosotros.
Bueno, en realidad has empleado la clave de la palabra, que es convivencia.
Convivencia, efectivamente. De eso se trata.
Convivir no es soportar 240 días al año lo que vivimos aquí en el casco antiguo.
Bueno, pues ojalá que con estas medidas ya no tengáis que aguantar todo eso. Gracias, Julio.
Venga, hasta vosotros.
Javier, estás ahí. Gracias también por atendernos y por contarnos la realidad de lo que habéis soportado hasta ahora en vuestra ciudad, en el barrio húmedo de León. Esperemos que la situación cambie a partir de ahora con estas limitaciones, con estas nuevas medidas. Gracias,
muchas
Javier.
Gracias a vosotros. Pilar, muchas gracias por dar eco de estas noticias. Muy amable. Buena tarde.
Oye, que el año 2024 ha sido el más caluroso desde que existen registros, allá por el año 1850. Según el informe anual del programa Copernicus para la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente, 2024 batió el récord del año anterior, de 2023, con una temperatura media mundial de 15,10 grados Celsius, que son 0,12 más que en 2023 y 0,72 grados más que la media del periodo que va desde 1991 a 2020, para que te hagas una idea. El 22 de julio del pasado año se batió además el récord de temperatura global en un día concreto. Se llegó a los 17,16 grados. Destaca el informe de Copernicus que la temperatura media en el mundo supera ya en un grado y medio la que había en la era preindustrial. Es decir, 2024 nos dejó también numerosos fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, desde tormentas devastadoras hasta olas de calor, huracanes o incendios de grandes superficies, favorecidos por los largos periodos de sequía, y nos dejó, pues ya sabes, esa dana que tantos destrozos y tanto daño y tanta pérdida ha causado, especialmente en la provincia de Valencia. Jorge Encina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Así dicho, Jorge, 0,12 grados más que el año pasado de media no parece demasiado. Pero ¿qué importancia real debemos dar a esta cifra?
Bueno, la importancia es que se mantiene una tendencia ya de los últimos años, podríamos decir de las dos últimas décadas, donde las temperaturas de nuestro planeta no dejan de subir, ¿no?, al compás del ritmo también de emisiones de gases de efecto invernadero que están en el origen de esta subida, ¿no?, que ya no podemos considerar la subida natural, ¿no?, por propias causas naturales de la temperatura terrestre. Eso es un poco el problema, lo preocupante de este informe, ¿no?
Además, si vamos al contexto, Jorge, hay una tendencia al alza de las temperaturas a nivel global. ¿Qué factores se incluyen en esta tendencia?
Pues mira, lo que comentábamos es que nuestro clima desde ya hace décadas está bastante comprobado, ¿no?, con datos. Ya no depende solo de causas naturales, ¿no? Ya no es que haya una radiación solar más o menos intensa, sino que hay un proceso de origen humano, que es lo que llamábamos el efecto invernadero, que generan estos gases que vamos emitiendo en la combustión de los combustibles, en el empleo de esos combustibles para el desplazamiento, para la industria, para fomentar las calefacciones y demás, y esos están en el origen de este sobreincremento, ¿no?, sobre elevación de la temperatura. Y además el año 23 ha coincidido con un año, digamos, de un niño intenso. Es verdad que es un fenómeno que solemos oír hablar de él, que ocurre a muchos kilómetros, a miles de kilómetros de nuestra península ibérica, pero cuando hay niño intenso, Pilar, la temperatura global del planeta suele subir un poquito más, ¿no? Parece que se incentiva un poquito más, entre 0,1 y 0,2 grados en esos años de niño intenso, que parece que está llegando a su fin, pero bueno, el dato del año 24 pues viene a confirmar esa incidencia también de este proceso, ¿no?
Jorge, hemos vivido además fenómenos meteorológicos extremos por todo el mundo, nevadas históricas en Estados Unidos, olas de calor, como destacaba hace un momento también la Dana de Valencia. ¿Qué relación existe entre esta subida de temperaturas y estos fenómenos tan extremos?
Pues mira, es un hecho que a veces la sociedad, la población no lo sabe, ¿no? Porque es verdad que estamos transmitiendo la idea de que el cambio climático, el calentamiento, solamente es subida de temperaturas, ¿no? Pero quizá lo más importante es que el cambio climático altera el movimiento de lo que llamamos las masas de aire, ¿no? Los tiempos que vamos viendo a diario, pues cada vez se producen a forma de cambios bruscos que mueven mucha energía, y eso es lo que provoca estos extremos atmosféricos, ¿no? Lo hemos vivido, tú lo decías bien, en todo el planeta con diferentes eventos de ciclón tropical, de tormentas fuertes, de olas de calor. Y bueno, pues en nuestro país, lamentablemente, los hemos padecido este 2024 y de una forma muy dramática en el otoño, ¿no? Por tanto, sí, hay una relación muy estrecha entre este tipo de fenómenos extremos que en una atmósfera que se va calentando cada vez son más frecuentes y mueven más energía, y el propio proceso, como decimos, de calentamiento, ¿no?
La comunidad internacional se había propuesto unos límites de temperatura en el Acuerdo de París en 2016 y se están superando prácticamente cada mes. ¿Qué medidas, Jorge, para acabar y brevemente se deberían tomar con urgencia?
Bueno, controlar las emisiones, que no lo estamos sabiendo hacer, y por tanto la perspectiva no es muy optimista en el corto medio plazo, ¿no? Va a seguir subiendo la temperatura terrestre porque no conseguimos frenar esas emisiones. Mientras tanto, bueno, pues tenemos que activar lo que llamamos políticas de adaptación. Ya sabemos que el clima va a ser de esta manera en los próximos años y décadas. Tenemos que ir ajustando nuestra convivencia en la Tierra a estas nuevas condiciones, ¿no? Y la economía, las ciudades, tenemos que empezar a planificarlas teniendo en cuenta este factor.
Bueno, pues Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hoy conocíamos esos datos y queríamos analizarlos con él. Jorge, muy amable, gracias por atendernos como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pues estamos en las 3:56 de esta tarde de viernes, en la que estamos, por supuesto, muy pendientes de todo lo que pase en Venezuela. En teoría, a las 5 de la tarde estaba prevista la toma de posesión del nuevo presidente, que intuimos que será Nicolás Maduro, si Edmundo González Urrutia, que continúa en paradero desconocido, ayer estaba en República Dominicana, pero no sabemos si ha llegado al país. Si él no lo impide, pues Maduro será de nuevo el presidente de Venezuela, y está allí ya, en la Asamblea Nacional Venezolana. Enseguida te lo contamos. Vamos con las noticias y seguimos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Atención a lo que ha dicho hoy Ancelotti después del partido de Copa sobre Vinicius.
Bueno, lo que ha pasado es que lo ha planteado Carlos Sainz.
La parodia de lo que ha pasado con Ortel, el jugador de baloncesto que iba a fichar por el Barça y que cuando llegó a las oficinas le dijeron que diera la vuelta.
Será noticia, ¿no?
Es noticia.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,88 euros el kilo. Hasta el 12 de enero en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Vocación Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.